bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy. No tengo ninguno de mis cortes tulios de siempre, pero como les habíamos dicho, íbamos a tener a todos los constituyentes, candidatos a constituyentes que quisieran, consejeros constituyentes se llaman. Ahora,
sí, se llama Consejo Constitucional.
Consejo Constitucional, que quisieran venir a contarnos quiénes son, por qué se meten en este tema que es la política, que está tan vapuleada, pero ¿por qué? Ahora sí que sí. Entonces el día de hoy estoy con Nancy Carola Márquez. ¿Cómo estás, Nancy?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Nancy es de Convergencia Social y sí, ¿el pacto cómo se llama?
El pacto se llama Unidad para Chile. Yo soy la presidenta actual del partido, además en la región. Yeah. Dejé por este tiempo de campaña congelada mi presidencia, me quedó Marión, una querida compañera a cargo del partido a nivel regional, y yo estoy hoy día en campaña en toda la región. Soy de Chiloé, soy ancuditana, nací y criada en tierras chilotas, y hoy día ando por acá por Osorno, a este otro lado de la región, al lado norte.
Muy bien, se vino para estos lados, a pesar de que está medio resfriada aquí, anda totalmente en terreno, conociendo a las distintas emisoras, yo creo, de por acá. No sé si te había tocado estar en alguna de estos lados.
Sí, he pasado, he recorrido un par de medios de comunicación de esta hermosa ciudad, además Osorno es muy bonito.
Sí, sí, ¿y no hace tanto frío como ayer?
No, es otro el frío, distinto.
De todas maneras, oye, yo me metí, antes de que tú llegaras, obviamente, a conocer un poco más de ti, y supe que habías estado antes en campaña del presidente Boric.
Claro, claro, en Ancud me tocó estar a cargo del comando Ancubur Boric y después Ancud aprueba. Ha sido como este último año que ha sido bien vertiginoso en términos de campaña. Así que sí, ha sido harto.
En pandemia y todo,
harto trabajo de campaña, lo cual siempre es gratificante porque además uno conoce personas, hace redes, ¿no? Conoce mundos. La campaña no es solo ir a entregar volantes, ¿no? También es entender, es escuchar. Y desde ahí nació un Ancud campañas bien bonitas, de las cuales estamos bien orgullosos como grupos, no soy solo yo, hay un grupo humano bien grande en Ancud que participó de ambas campañas, así que fue una gran experiencia ser jefa de campaña de esos dos procesos.
Y después presidenta de partido, y ahora como candidata propia. ¿Qué te llevó a decir yo voy de candidata a la constituyente ahora?
Mira, la verdad es que hay como una... tiene que ver con fundamentos como elementales, ¿no?, de la vida. Yo creo firmemente en que las mujeres tenemos que participar de política. Es muy complejo, sí. Yo soy mamá de tres varones, soy jefa de hogar, soy además antropóloga social de profesión, haciendo un magíster, tengo miles de cosas que hacer, pero claramente las mujeres necesitamos incidir en la política. La política es el único espacio que te permite además mover estructuras sociales, ¿no? Yo participaba mucho de movimientos sociales, ¿no? He participado de espacios no políticos o fuera del mundo de la política. Yo milito hace un año y medio en Convergencia Social. Y antes nunca había participado de estos espacios. Encontraba que era como, me gustaba y todo, y votaba con mucha responsabilidad, me informaba, pero no era parte. Y hoy día ya, a mis 43 años, sentí que era el momento de ser parte, porque además siento que las mujeres no tenemos voz, o la voz que tenemos es muy parcelada, y las mujeres tenemos una vida hoy día que tenemos que ser capaces de dar cuenta de esa vida, y la política pública tiene también que llegar a esa vida. Siempre las mujeres fuimos recluidas al mundo doméstico, ¿no? Y lo que pasaba en el mundo doméstico no se toca. La política pública nunca llega, ¿y por qué? Es el mundo privado. De la puerta para adentro, el mundo privado. Por tanto, nadie, el Estado o el gobierno, ¿verdad?, o los gobiernos anteriores, no se hacían cargo de lo que sucedía dentro de las casas. Y creo que el Frente Amplio, del cual yo soy parte, ¿no?, o toda esta nueva ola en política, viene a dar cuenta de una realidad que es necesaria estar en política hoy día, ¿no? El mundo doméstico es un mundo político también. Necesitamos dar cuenta de lo que pasa entre las casas, ¿no? El tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? ¿Quién cuida a los niños y a las niñas? Básicamente las mujeres, ¿no? ¿Quién llevamos las casas hoy día? Más la mitad del país somos jefas de hogar, ¿no? Y por tanto, la política tiene que también que ser capaz de dar cuenta de esa realidad que hoy día vivimos muchas mujeres, y por tanto tenemos que ser parte de este mundo político, ¿no? No mirarlo desde afuera. Es complejo, por cierto, porque el tiempo es agotado, pero hay que ser parte. Yo como que sentí esa responsabilidad de dar cuenta de un mundo que yo día habito, y que ese mundo debe ser político para que también sea transformado.
Y cuando vas y vas con este discurso, ¿qué te dicen las personas con las cuales te juntas? Porque ya llevas dos campañas en el cuerpo, vas con esta idea de entrar de la puerta de la casa hacia adentro con la política, ¿cómo lo reciben?
Mira, yo creo que hay mucha empatía porque hay mucha mujer jefa de hogar hoy día que se saca la cresta sola, ¿no? Por ir a sacar a su hijo adelante, por sacar su casa adelante, por darle a su hijo una educación, por darle a su hijo salud, vivienda, ¿no? Vivienda de calidad. Creo que ha hecho sentido en hartas mujeres que vivimos una vida muy parecida y que por tanto hace sentido que esa realidad que pueda ser representada en el mundo político. Yo creo que hay una, hoy día también hay una apertura a que esos mundos que no estaban en política antes, hoy día sean representados. Yo creo que también hemos entendido que es necesario que seamos representadas, porque si no, no estamos en la política y por tanto no somos sujetas de política pública. No olvidemos que la política es genera política pública. O sea, la política pública lo que genera es solucionar los problemas sociales, a los problemas públicos. Por tanto, si nuestros temas no están en la palestra política, nadie se va a hacer cargo de ellos.
¿Y qué definirías tú en ese sentido como nuestros temas?
Nuestros temas, los cuidados, por ejemplo.
El tema de los
cuidados. Yo creo que el tema de los cuidados es un tema central. Yo creo que todas las que somos mamás vivimos el tema de los cuidados. O sea, salimos de la pega corriendo a ver a los niños, ¿no? Cuando nos quedamos sin jardín, los viernes, siempre hay un viernes al mes, al menos en Ancud, que la municipalidad cierra los jardines porque hace como una reunión general. Y ese viernes todas las mamás sufrimos porque no tenemos con quién dejar a los niños, ¿no? Hay un tema también respecto de la calidad del cuidado, o sea, ¿quién cuida a los niños? ¿En qué horarios? ¿Qué se hace cargo? Las mujeres tenemos trabajo y tenemos muy, muy poco, por ejemplo, tiempo para la vida social, ¿no? O para la vida para distraernos en labores que no sean de cuidado. Las mujeres trabajamos y arrancamos a la casa corriendo porque hay que hacer aseo, cocinar, cuidar a los niños, a las niñas. Y yo creo que todos esos temas que pensábamos que eran súper normalizados dentro del mundo social, ¿no? La verdad es que nos dimos cuenta que ese cuidado puede ser compartido, por ejemplo, ¿no? O podemos tener un mejor sistema de cuidados.
¿Y cómo dentro de las políticas públicas y acá del cargo que tú quieres llevar dentro de la constituyente, harías esas subidas o bajadas?
Para todos lados.
Para todos lados, ¿cómo sería?
Creo que hay que entender lo que hoy día nosotros estamos proponiendo es construir una constitución en democracia, ¿no? O sea, terminar con la constitución antigua que fue construida con Pinochet y tener una nueva constitución. La constitución es un marco. Hoy día hay 12 bordes que ya están preestablecidos, es decir, nadie que llegue a ese proceso a sentarse de estos 50 consejeros o consejeras va a salirse de esos márgenes. O sea, ya están los 12 listos. Ese es el margen que nos permite jugar en una cancha, que por cierto es amplia, es diversa, hay que saber cómo jugar, pero ya están estos márgenes. Y dentro de estos 12 bordes hay un borde súper específico que habla de los derechos sociales. Y nosotros pensamos que ese derecho es fundamental para lo que nosotros queremos como país y sociedad. O sea, el asegurar una base mínima para poder vivir en una sociedad justa, que nos permita tener acceso a la educación, a la salud y a la vivienda.
¿Y por qué crees tú que eso no se hubiese logrado si es que se hubiese hecho reformas a la actual constitución?
Porque, por ejemplo, está el tema de un Estado social de derecho, lo que te abre es un espacio a que el Estado se haga cargo de temas sociales. La constitución actual no existe eso, ¿no? Existe otra forma de ver el Estado. Nosotros lo que estamos hoy día, nosotros proponemos una apertura del Estado hacia temas sociales, ¿no? Que no sean temas menores, sino que dentro de la agenda del Estado y por tanto de gobierno, ¿no? Y por tanto de la política pública, esté como una línea central, un eje central de la política, los derechos sociales básicos. O sea, una persona que vive en Chile debería tener acceso a la educación de calidad, a la salud de calidad y a una vivienda de calidad. Eso es la base para vivir una sociedad justa.
¿Y tú crees que dentro de eso, como se ha llevado actualmente, es un tema de constitución por lo cual no se ha podido lograr eso? Porque a nivel de educación se hicieron manifestaciones, se hicieron cambios específicos para, ya tenemos dentro de la constitución garantizada la educación hasta la enseñanza media. Ahora, el tema calidad siempre estuvo en la palestra y
siempre un tema de la calidad de la educación. ¿En
claro.
qué poner, en qué no? ¿No?
Y en la última reforma que se hizo en el periodo de Bachelet 2, si no me equivoco, hicieron una reforma a la educación, pero el tema de calidad no quedó muy ahí, no quedó muy garantizado. ¿Cómo se garantiza el tema de la educación más allá de las palabras de decir educación de calidad?
Claro, lo que pasa es que igual hay que entender de que finalmente la constitución no es política pública. La constitución es el margen, ¿no? Es un enunciado, es un manifiesto de cómo queremos el país, ¿no? Y luego de eso, bueno, además yo estoy haciendo un magíster en política pública, así que estoy haciendo mi tesis también sobre eso. Entonces, lo que sucede es que nosotros estamos proponiendo ya una carta, ¿verdad? Una carta magna que nos oriente como país, que incluya los derechos sociales fundamentales, ¿no? Que eso sea como asegurado para cualquier gobierno, tenga que trabajar para que esos derechos estén establecidos. Ahora, la lectura que cada gobierno haga sobre eso, eso tiene que ver con los planes de política pública. Y eso es fundamentalmente también ideológico, ¿no? Los gobiernos tienen su propio programa y, por tanto, establecen una línea, ¿no? El gobierno, cuando, por ejemplo, yo que voté por Boric, ¿no? Uno lee el programa, ¿verdad? Uno lee lo que él quiere y dice, ah, ok, me parece que el país que él quiere es el que yo quiero, por tanto, voto por él, ¿no? Claro. Por tanto, lo que venga después de que la constitución se haga, digamos, y se apruebe o se rechace, porque esto va súper rápido, votamos en mayo, es voto obligatorio, o sea, exacto, estamos todos y todas, tenemos que ir a votar, ojalá de manera informada, ¿no? Luego, este grupo de 50 personas electas se reúne en Santiago, construye en conjunto a un comité de expertos, ¿no? Teniendo en cuenta estos 12 bordes que recién nombré, ¿no? Que son bien variados también los 12 bordes, y después esto en diciembre se entrega un borrador para que la ciudadanía completa apruebe o rechace esta nueva constitución. Luego de eso viene todo el constructo social y de política pública que lo hace cada gobierno como en sus idearios de gobierno piense que es lo mejor, ¿no? Y ahí cada uno vota por el presidente que quiere, ¿no? Por el diputado que quiere, todo el tema de la bajada de política pública es una bajada básicamente concreta que hace que todo lo que nosotros estipulemos en esta Carta Magna se pueda hacer realidad a través de la política pública, que finalmente es lo que soluciona los problemas públicos.
Claro, pero la pregunta era, ¿qué haría la diferencia en esta constituyente, en esta constitución nueva que se quería plantear, versus lo que existe actualmente, que no estaría garantizando, a pesar de que ya está escrito que el acceso a la educación está garantizado, la calidad de la educación, que es uno de los
claro, que
los
temas que decir, sí, tengo otro vez, además. Lo que pasa es que hoy día la constitución que tenemos es una constitución que responde también a otra sociedad, bueno, en los años 80, ¿no? Uh-huh. La sociedad, yo como antropóloga puedo dar cuenta de aquello, ¿no? La sociedad va cambiando, se transforma, la sociedad nos vamos transformando. Uh-huh. Y cada vez más rápido, incluso hoy día, ¿no? Antes parece que el proceso era mucho más largo y más lento. Hoy día, según los estudios, los procesos sociales son súper rápidos, ¿no? Y también, por tanto, requieren una respuesta más inmediata de parte del Estado y del gobierno. Entonces, la constitución que hoy día tenemos es del 80 y, por tanto, responde a ese país, ¿no? Nosotros proponemos, digamos, una constitución moderna, ¿no? Que dé cuenta de los problemas que hoy día tenemos como sociedad, que, por ejemplo, el tema de las mujeres esté estipulado, ¿no? O de las niñez, por ejemplo, que también es un tema que nadie habla, el tema de las infancias, ¿no? Y es un tema que debemos tomar como esto es una política muy, muy hablando de aquello. Tanto lo que nosotros estamos estipulando es que la constitución de hoy día dé cuenta de la sociedad que hoy día somos. Y no era el año 80. Porque hoy día somos otra sociedad y, por tanto, en ese ámbito, la educación también es distinta hoy día, ¿no? Hoy día tenemos colegios particulares subvencionados, colegios particulares pagados, educación pública. Nosotros pensamos que efectivamente todo eso debe existir, ¿no? Es una sociedad diversa, por tanto, nosotros no creemos que solo debe existir un modelo de educación, sino que debe existir una gama para que la gente pueda elegir, pero no en desmero de la educación pública.
¿Y tú crees que actualmente la constitución como está vigente, como está escrito, va en desmedro de esa elección?
O sea, yo creo que más que la constitución misma es la política pública que ha ejercido una cierta presión, ¿no? A través de la educación particular pagada, ¿no? Que por cierto que existe, yo creo que tiene que existir también, ¿no? Pero no en desmedro de la educación pública, que también debe asegurar la calidad del acceso para todos y a todas. Y de calidad, que tú bien decías, la calidad siempre es una cosa más subjetiva también. O sea, sí. ¿Qué es calidad, ¿no? ¿Hasta dónde está la calidad? ¿Hasta dónde pasa también sobre mis derechos la calidad de la educación, ¿no? Pero finalmente tener una malla curricular que sea tan que no discrimine ni por condición geográfica. Yo soy de Chiloé, además he trabajado mucho tiempo en las islas del mar interior de Chiloé, en el Alao, en Tac, en Cahuach, y uno se da cuenta que hay una distancia enorme y que en esa isla solamente hay educación pública, por ejemplo. Entonces, por tanto, hay que reforzar esos espacios, hay que reforzarlo.
Claro, ¿y ahí solo hay educación pública?
En las islas sí, la interior sí.
¿Solamente llega eso y está en educación básica o también?
La básica, por ejemplo, en la TAC, cuando yo estaba trabajando el año pasado, llegaba hasta sexto. Los niños 2 años se iban a la ciudad de Achao, a Kemchi, a Castro, y un día ya, al parecer, el alcalde hizo algo y parece que hasta todo pueden estar. Igual sean pequeños y pequeñas a las ciudades más grandes, en el fondo, a recibir la educación, que debería ser debería ser garantizado para todos y todas, ¿no? Incluso para la persona que vive más alejado de esta región, debería ser acceso igualitario para todos y a todas.
Sin duda. Vamos a dejar que te tomes un poquito de agua. ¿Mientras? Sí, de todas maneras, no hay ningún problema. Oye, entonces, ¿qué te motiva? Entiendo la motivación que tienes de venir a hacerte cargo de este espacio. Que
son 50 nomás, son 50 personas.
Cupos
en todo Chile. Nosotros acá tenemos 5 listas. Voy por la...
Son 3 cupos.
Claro, deberían entrar 3 personas. Yo soy acá en la cabecera de mi lista, de Unidad para Chile, y esperemos llegar a ser...
Ya tienes... Recordemos que hace unos días, esta semana, se sortearon el orden de los partidos, las letras y los números. ¿Y qué número y qué letra quedaste?
La letra D, el número 13. D13. Soy la primera que estaba ahí unida para Chile, está la primera rayita. Y Nancy Carola Márquez, si quieren apoyar con el voto, ahí ponen la rayita.
Oye, este programa es principalmente para conocerlos a ustedes también, pero nosotros hacemos mucha conversación política y análisis. Y ya que te tengo aquí como presidente
de Conversación Social, pero por ahora estoy en un break.
La gracia acá es que nosotros, como que algunos tienen como más información privilegiada. Porque hay dos cosas que te quiero preguntar. Una, ¿cómo ves tú, cómo percibes qué es el tema de las listas? Porque finalmente el presidente tiene dos listas que apoyar. Una, y hoy día en el programa de ayer conversábamos también con Juan Carlos Claret, que una está solamente el PPD. No sé si los radicales son parte del gobierno, pero la DC sí sé que no son parte del gobierno. Por lo menos los que van quedando, porque muchos ya definitivamente se fueron. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué crees
que ese escenario
que va a pasar? Y junto con eso viene un cambio de gabinete que se supone que algunos dicen que esperemos más allá, otros que se viene.
Vemos la elección. Mira, yo creo que igual hay que hacer como un recorrido de la historia de este proceso, ¿no? No ha sido fácil. Nosotros después del 4 de septiembre, ¿verdad? Fue un golpe duro para quienes aprobamos, ¿no? Uh-huh. Y luego eso se hace una relectura de la realidad y tenemos la certeza de que tenemos que construir una constitución en democracia, primero que todo. O sea, yo creo que todos y todas queremos una nueva constitución.
Ya, pero ahí, te voy a parar. Segundo, ya. ¿Qué pasó con las reformas en Presidente Lago? Eso, porque la firma ahora la tiene Lago.
Claro, ya. Como que ahí hay
un quiebre.
Pero respondértelo otro, para que vayamos por parte. Entonces, nuestro partido, como que es social, liderado por Diego Ibáñez, que es nuestro presidente a nivel nacional, dijo, ok, entonces hay que hacer un acuerdo, hay que avanzar hacia una nueva constitución, no puede ser que esto quede allí y quedemos con el fracaso del 4 de septiembre, sino que tenemos que avanzar con el escenario que tengamos. Yo creo que la política también esto requiere de esa lucidez, ¿no? Así ya, no es lo ideal, pero tenemos que avanzar, o sea, no, el espacio, la política también tiene que ver con mucha liquidez discursiva, ¿no? Hay un espacio que hay que meterse, hay un espacio que hay que incidir, hay un espacio de cancha que jugar. Entonces nuestro presidente toma la iniciativa y frente a otro partido empieza a negociar. El Partido Socialista no estuvo hasta el último momento esperando por quién votaba, si se iba con nosotros en la lista, ¿no? O no. El Partido Liberal lo decidió un poco antes, ¿no? Nosotros ya somos cuatro candidatos y estamos en la lista. Está el Partido Liberal, estamos nosotros como Agencia Social, está RD con un cupo RD, una compañera que es del partido, que es un movimiento, plataforma socialista.
O sea, ella es independiente. Un partido en formación.
Sí, plataforma socialista y el compañero que es del Partido Socialista Independiente, entiendo que hubo independiente, parece.
Sí.
Esos son los cuatro que estamos hoy día, ¿no? Y que firmamos finalmente como por esa lista, ¿no? Y esperemos que también sea un nuevo conglomerado que pueda dar orientaciones políticas y unir al país, ¿no? Por otro lado, quedó esta otra lista, ¿no? Que es diversa, que es distinta, ¿no? Y que también yo creo que refleja un poco el Chile de hoy. Yo creo que, como una antropóloga, y siempre soy objetiva también en ver las cosas con perspectiva y decir, oye, ok. Qué ganas de que hayamos sido una sola lista todos, ¿no? Como que todos los que estamos en el gobierno hoy día empujando reformas importantes para el país podamos ponernos de acuerdo y ir en una sola lista. Pero eso no se dio por diversas razones. Ahí cada partido tiene su propio ethos político, ¿no? Que hace que finalmente quiera llevar una lista o ser parte de un conglomerado que le hace unos sentido. Ahí nosotros no nos metemos con las decisiones de otro partido. Uno ahí respeta muchísimo lo que hacen los partidos políticos, ¿no? Nosotros como Agencia Social Nacional abogamos siempre por lista única y luego abogamos porque el Partido Socialista se venga con nosotros como lista. Por tanto, cuando esto sucede también sentimos esta felicidad que esté aparte de este conglomerado.
Lograron convencerlo, porque de hecho para la primaria no lo lograron convencer y terminó haciendo una primaria distinta con la DC, y el PS se quedó fuera.
Claro, lo que pasa es que finalmente tiene que ver como con lecturas políticas y también lo que decían antes, o sea, los días los fenómenos sociales van mucho más rápido de lo que podemos dar cuenta. Uh-huh. Por tanto, esta rapidez política también tiene que estar, porque la lectura política siempre es diversa, y por tanto hay que estar también ser adaptándose a estos nuevos cambios, ¿no? Yo creo que hace un par de años era impensable que seamos gobierno, por ejemplo, ¿no? Y hoy día estamos gobierno y por tanto hay que estar siempre en estas lecturas lúcidas respecto a la política. Yo creo que hoy día es una buena lista la que tenemos, llegamos a un buen acuerdo en términos de candidatos, ¿no? Esperemos que nuestra lista además gane un cupo, ¿no? El desafío es grande, porque somos un partido nuevo, por ejemplo, en la región, no somos un partido joven, yo no soy joven, por cierto, pero
sí. Es
como cuando dicen los partidos jóvenes muestran amigos, ¿no? Yo no, el partido joven, pero yo no soy joven. Pero claro, todavía, todo, todavía un poco de juventud queda y de esperanza. Entonces, claro, tenemos que, como la vida misma, o sea, partidos jóvenes con partidos más tradicionales, ¿no? Hacer esta forma de poder llevar un gobierno adelante, pero yo creo que hoy día todos y todas somos necesarios. O sea, no creo que nadie esté sobrando en este juego, en este mapa.
¿Y tú crees que debería el presidente esperar a mayo para hacer el cambio de gabinete?
El presidente tiene su definición ahí, no respeta lo que él decida. Además, tenemos un tremendo presidente, así que yo creo que... O sea, siempre hay ganas de opinar, pero yo creo que el presidente es un hombre bastante lúcido, yo confío plenamente en su criterio y sé que lo va a hacer, y se supone que hay como ruidos, le llega la tercera adelante que viene, parece esta semana o la otra semana, y como ruidos ahí, sí, al menos también... en primera línea, ¿no? Ministeriales, claro. O sus secretarías, parece, después de ahí a la regional es otro tema.
Ah, claro, eso se estaba hablando, de hecho conversábamos con Juan Carlos ayer también, que me decía que a nivel... regional, de repente se necesitaba un ajuste también. Pero
claro, son bajadas.
Son más bajadas que no salen en la tercera.
Claro, salen acá.
Y que eso nos importa un poquito más acá para ir haciendo los ajustes y las bajadas. Ya, te había quedado una pregunta en el tintero.
¿Cuál de todas? Pues, las preguntas.
Todas las preguntas, sí. ¿Por qué no es, no, tú cuando hablas te refieres a que la constitución la escribió Pinochet, siendo que la firma la lleva actualmente el presidente,
ah, claro,
el presidente Lagos?
El presidente Lagos. Lo que pasa es que finalmente una constitución tiene que ser, como decía antes, el reflejo de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, la constitución que hoy día tenemos es mayoritariamente la del 80. O sea, Lagos hizo algunas reformas, ¿no? Que para algunos pueden ser significativas, para otros no tantos.
Como que siempre... terminaron los senadores vitalicios, por ejemplo.
Claro, pero para algunos puede ser un simbolismo y para otros es un gran paso, ¿no? Como que eso tiene diversas lecturas desde el mundo político. Por tanto, nosotros decimos que hoy día la constitución que tenemos básicamente era del 80 y que fue la que construyó en dictadura, y por tanto hoy día el país requiere de otra constitución que tenga esta fuerza femenina, que tenga otros temas en la palestra, ¿no? La sociedad ha cambiado en estos últimos, no sé, 40 años, somos otro Chile, ¿no? De hecho, tú y yo creo que tú tampoco habías nacido, yo no había nacido en esa época. Yo nací en el 81, no sé.
¿84?
Entonces, evidentemente hoy día somos otro Chile, y por tanto otro Chile necesita otra carta. Esto es súper súper sencillo, no creo que sea más complejo que eso, y por tanto quienes nos representen, ojalá también sean dentro de la diversidad que hoy día somos como país, por tanto a votar, a informarse, a participar, siempre creo que sea el llamado.
Ya, aquí me voy con esta pregunta difícil.
No, después me la agüita entonces.
Se supone que, bueno, tú fuiste parte de la campaña del apruebo.
Sí.
¿Cómo identificas tú por qué ganó a ese nivel el rechazo?
El rechazo. Yo creo que la lectura
era
son...
difícil o era fácil.
No, esto lo he pensado los últimos tres meses de mi vida, así que no es complicado responder.
A ver.
Creo que son hartas las lecturas, son hartas variables. No creo que hay una sola, y tampoco creo que tiene que ver, porque cuando al día siguiente hubo mucho dolor también y mucha gente salió hablando como que, oh, la gente no sabe leer, ¿no? Cosas así muy peyorativas que yo no comparto en lo absoluto.
Pero no hace tan poco tiempo, de hecho, estaba la pareja del presidente Boric y dijo, ¿no?, que había sido una campaña de terror en España recién.
Es que yo creo que fue una campaña compleja, o sea, yo creo que fue una campaña compleja en términos comunicacionales, fue una campaña que el receso empezó mucho antes que nosotros, y nosotros cuando salimos a la calle ya estaba todo un poco, nosotros salimos a la calle cuando la legalidad hizo hacer campaña, y ahí salimos a la calle con todo, hicimos temporada ranchero, hicimos todo lo que teníamos que hacer en la ciudad de Ancud, pero ya era tarde.
¿Cómo fue en Ancud?
Pudimos obtener los votos de Boric.
Ya. Yeah.
Como que igual sentimos que es un patrimonio que está ahí, y por tanto igual nos sentimos... Desde ese lugar más tranquiles, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que el apruebo nos jugó también el saber no escuchar. Yo igual soy súper autocrítica de eso. Yo creo que no hay que echarle la culpa al empedrado. También hay que ser autocrítico y decir, tal vez nos faltó escuchar, nos faltó poner oído, ojo, corazón a las demandas tal vez más sentidas, ¿no? Nosotros nos faltó también tener una... Pensamos como que todo el contexto social que se está viviendo era el ideal, ¿no? Pero claro, después nos dimos cuenta que no, que efectivamente los temas de nosotros habían quedado un poco relegados después del 4 de septiembre, pero nosotros creemos con fuerza que esos son los temas sociales y por tanto estamos de nuevo acá, ¿no? Estamos de nuevo en la contienda política, ¿no? Nosotros nos pensamos que nuestros temas tienen que estar hoy día en la votación también, ¿no? Por cierto, desde otra lectura, con otra mirada, con otras narrativas. Yo creo que nos equivocamos también mucho en las formas en decirlo, más que en el fondo, como en el relato. Eso es muy posmoderno, pero yo también estoy muy desde ahí. Creo que nos jugó en contra un poco el relato, cómo lo bajamos, cómo lo dijimos. Pero yo creo que son temas que tienen que estar, que son temas sociales, que son transversales y que por tanto debemos hacer que le hagan sentido y razón a todos y a todas quienes no están, quienes forman parte de la región y del país.
Entiendo. Bueno, se viene un gran desafío. El 8 de marzo empiezan con la
campaña, son 2 meses de campaña.
Con la campaña propiamente tal, ahora están conociendo.
O sea, conociendo, yo digo, sí, y aparte regional, y además regional, o sea, imagínate sí. Toda la región, una...
De tremendo.
Claro, aparte la diversidad, ¿no? Palena, Chiloé, son contextos, Postorno, Puerto Montt, es otro, claro, son distintos, la cuenca.
Cada uno contextos, tiene sus desafíos, me refería a darse a conocer ustedes quiénes son para empezar después con la candidatura más fuerte. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayan pasado bien. Nosotras también nos entretuvimos mucho conversando con Nancy Carola Márquez.
De tres.
Oye, no puedo pasar.
Oh, ¿verdad?
No te vayan a multar del CERVEL, ya nosotros también. Ya, amigos, los invito a otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.